Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que nuestros entrevistados develan su corazón musical y nos cuentan y nos comentan sobre esos compositores, esas piezas y esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy nos acompaña el destacado pianista chileno Gustavo Miranda Bernales. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Gonzalo. Un placer estar acá.
El placer es mío, desde luego. Gustavo Miranda Bernales nació en Puente Alto en 1991, lo que significa que hoy tiene 31 años.
Así es.
Algunas de las reseñas biográficas publicadas, Gustavo, dicen que empezaste con el piano a los 3 años, otras a los 6 y otras a los 8. ¿Cuál es la verdadera historia?
Sí, es verdad que empecé a los 3 años.
Ah, ya.
Interesante esa fecha porque, claro, a los 3 años empecé mi primer contacto con el instrumento y después a los 6 años debe haber sido la primera vez que toqué en público. Los 6 años, y me hace acordarme eso porque fue bien especial. Fue en un matrimonio, de hecho.
¿Ya?
Era el matrimonio de mi tía. Yo toqué la marcha nupcial de Mendelssohn, claro. Y después, a los 8 años fue cuando empecé mis estudios formales en la Universidad Católica.
En la Católica.
Sí.
Claro, ahí estudiaste con Miguel Ángel Jiménez, ¿no es
sí.
así? Y 2 años después de haber empezado con él y siendo alumno todavía de él, ganaste el premio Claudio Arrau en Quilpué.
Sí, así es.
El concurso
sí.
Claudio Arrau.
Sí.
Oye, y luego vinieron otros años de estudio con María Iris Radrigán, uh-huh. también en la Católica.
Sí.
Y a los 16 partiste becado por la Juilliard School de Nueva York a estudiar ahí.
Uh-huh.
Y ahí, ¿no es cierto?, hiciste un Bachelor of Music Piano Performance y estudiaste con Julian Martin.
Sí.
¿Qué tal fue esa experiencia?
Maravillosa, realmente.
Uh-huh.
Una gran experiencia. Yo a Julian Martin lo conocí antes de irme a estudiar a Juilliard.
Yeah.
Lo conocí en Banff, en Canadá.
Uh-huh.
Y trabajé con él en un festival y me gustó mucho la forma que él veía la música, la forma que explicaba, en especial la estructura de la obra, me llamaba mucho la atención. Y ahí me gustó mucho cómo enseñaba y decidí audicionar en la Juilliard, que es donde él estaba enseñando de manera establecida. Así que ahí audicioné y fui seleccionado y con una beca completa para estudiar ahí.
Y luego hiciste un máster también en la Juilliard
sí.
Con el profesor Robert McDonald.
Sí.
¿No? ¿A qué aprendiste ahí?
Bueno, con Robert McDonald también estudié, antes de estudiar en Juilliard con él, también tuve, justamente también en Banff, tuve uh-huh. unas clases con él, y también estuve con él en el Festival de Música Cámara de Taos, en Nuevo México, y eso también fue una gran experiencia. Él es un gran músico de cámara, un gran pianista acompañante también, y tuve una gran experiencia tocando cuartetos de Schumann, quintetos de Dvorak, etc. Y ese fue mi primer contacto con él antes de estudiar formalmente piano.
¿Te gusta sí. hacer música de cámara?
Sí, sí, me gusta también.
Ajá.
Sí, interesante. El repertorio es magnífico. Sí, he tocado mucha música de cámara de Brahms, por ejemplo. Los cuartetos para piano, el quinteto, los tríos, etc.
Que está lejos de tener un piano solo acompañante de esa música.
Claro, no.
No, muy protagonista.
Muy protagonista.
Uh-huh.
Y muy diferente a las otras obras para piano solo, ¿no? O los uh-huh. conciertos. Que tiene una personalidad propia la música de cámara en sí, el repertorio
claro.
de cada compositor. Es otra fuente de inspiración, diría yo, ese formato.
Oye, y luego emprendiste un doctorado en la Sunnybrook School of Music en Nueva York, en el que todavía estás trabajando.
Claro, eso fue posterior a Juilliard y estuve uh-huh. también como profesor asistente ahí también de
claro.
piano,
uh-huh.
que fue también una experiencia interesante.
Y después de más de una década de estar en Nueva York y también en Texas
sí.
una temporada, el 2021 decidiste volver a Chile ¿Por qué, Gustavo?
¿Por qué no?
Porque estabas haciendo una carrera internacional, tocabas en Estados Unidos, en Europa, pero también en Taiwán.
Sí.
Y decidiste volver a Chile, desde donde es más difícil, desde luego, llevar una carrera internacional.
Claro, no, bueno, vino la pandemia, creo que cambió muchos de los planes de todos, diría yo. Y fue un momento también, yo diría, no solo de salir de un lugar, sino más bien de encontrarme con un país, Chile, que es donde partí a tocar piano, uh-huh. el público chileno, en mis profesores, incluso tuve la posibilidad de reencontrarme con compañeros que no veía de muchos años, de antes de irme a Estados Unidos, y lo encontré una experiencia muy interesante. O sea, es muy importante entender también desde dónde emerge un artista, o sea, y eso creo que es muy valioso de estar aquí para mí, porque yo toda mi fuente de inspiración partió en Chile, a pesar de que pasé casi la mitad de mi vida en Estados Unidos, pero sí, no, es muy importante.
Bueno, y ahora que está nuevamente entre nosotros, Gustavo Miranda vuelve a tocar en Chile. Esta semana se presentará 3 veces con la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por su titular, el suizo Emmanuel Siffert, tocando el concierto para piano número 1 de Félix Mendelssohn, una obra juvenil y maestra a un tiempo y llena de energía.
Así es, sí, sí.
Entonces, los 3 conciertos que dará Gustavo con la Orquesta de Cámara de Chile serán el jueves 25 a las 19 horas en el Centro Cultural San Joaquín, que está ubicado en Coñimo 286, en la comuna de San Joaquín, el viernes 26 en el Centro Cultural Carabineros de Chile, en Vasconia 1605, en Providencia, y el sábado 27 en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. El programa lo completarán El Idilio de Sigfrido de Richard Wagner, O Setual a las Estrellas, un poema sinfónico de 1874 del compositor francés Henri Duparc, y la suite número 3 de 1987 del suizo Bernard Reichel. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste para este programa, Gustavo?
Sí, maravilloso.
En primer lugar, tú elegiste el concierto para piano y orquesta en sol de Maurice Ravel, escrito entre 1929 y 1931, y estrenado en París en 1932 por la pianista Marguerite Long y la orquesta La Morée, dirigida por el propio compositor. Este concierto es exquisito, desde ese látigo, ¿no es cierto?, del instrumento de percusión que distingue el comienzo del primer movimiento, pasando por el adagio assai con una cadenza larga, 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 y el tema principal termina en manos del corno inglés, mientras el piano hace una nota rapidísima. Es realmente precioso ese concierto. Y el último movimiento, que es una especie de tocata, ¿no es cierto?, del presto, donde vuelven a aparecer como rasgos jazzísticos, ¿no?, que es una música que había conocido Ravel en su gira por Estados Unidos en el año 28. Hay unas frases como fuera de la armonía, ¿no?, como de nota falsa.
Sí.
Tiene humor en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Ese concierto. Tú elegiste justamente para este programa ese presto. ¿Por qué?
Bueno, la historia mía con Ravel, bueno, el Ravel debe haber sido el primer compositor que me fascinó a mí desde niño. Yo tenía, me acuerdo, tenía un disco que era de esta colección de los grandes pianistas del siglo XX, y uno de esos era el disco de Martha Argerich. Entonces, debe haber sido la primera grabación que yo escuché, no sé, cuando niño. Y apareció esta música tan diferente a lo que yo estaba acostumbrado, con armonías totalmente extranjeras a lo que yo estaba acostumbrado en toda la música que escuchaba, con sonoridades diferentes, con colores diferentes, orquestación diferente, que he fascinado y que quería saber quién es este compositor, Maurice Ravel. Y en ese disco estaba también La Sonatina, estaba Gaspard de la Nuit, y creo que Jedó también, y estaba el concierto en sol mayor. Y yo lo debo haber escuchado no sé cuántas veces el día entero, semanas enteras cuando niño. Me fascinaba. Entonces me rememora mi infancia mucho este concierto. Y especialmente el tercer momento, lo encontraba tan alegre.
Sí.
No, genial. Y siempre era mi sueño poder tocar eso, que lo hice, después lo toqué. Y bueno, ahora ya sé también de dónde vienen las sonoridades, porque es tan ecléctica la sonoridad de Ravel. O sea, hay mucho, está influencia de Gershwin, está también la influencia de Poulenc, por ejemplo, y posteriormente me di cuenta también mucha influencia de Camille Saint-Saëns y del Carnaval de los Animales, por ejemplo. Uh-huh. Yo toqué también el concierto número 5 de Saint-Saëns en algún momento. Y ahí me di cuenta, oye, hay muchos pasajes que son idénticos a los del concierto, claro, en sol mayor. Pero en el tiempo que lo escuché por primera vez, me parecía que era una música que no sabía el origen. Y siempre me produjo una curiosidad inmensa. Sí.
Bueno, escuchemos entonces el Presto, tercer y último movimiento del concierto para piano y orquesta en sol de Maurice Ravel. Interpretan la pianista argentina Marta Argerich, famosa entre otras cosas por sus versiones de este concierto, y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el gran Claudio Abbado en una grabación de 1988. Ese era el Presto, tercer y último movimiento del concierto para piano y orquesta en sol de Maurice Ravel. Interpretaban la pianista argentina Marta Argerich y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Claudio Abbado. Estamos con el pianista chileno Gustavo Miranda Bernales en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tú me decías que habías tocado este concierto. ¿En cuándo y en qué ocasión?
Bueno, claro, yo cuando te decía, lo único que quería tocar era la música de Ravel y de Debussy, a pesar de que mis profesores al principio no me dejaban. Yo tengo una historia con la María Iris. Cuando empecé a estudiar con ella, lo único que quería que yo tocara Schubert. Y me enseñó una sonata de Schubert, la mayor, la de tres movimientos. Y me hizo escuchar Lied de Schubert, Winterreise, etc. Pero me quería sumergir en el mundo de Schubert. Yo tenía 12 años y yo no quería nada, saber nada de Schubert. Lo único que quería, por favor, déjame tocar Ravel o Debussy. Entonces ella me transó un poco y estudiamos unos preludios de Debussy. Pero yo en mis ratos libres, sin profesor, yo estudié el Gaspar de la Nuit, la Sonatina, el Jeudeau, los Miroirs, y ahí el concierto en Sol Mayor, por supuesto. Y años después ella ya me dejó llevarlos a la clase, y ahí estudiamos con ella todo este repertorio. Pero tomó tiempo ahí que yo dejara esa fascinación por esa música, porque lo único que quería tocar era eso. Y a veces yo escondido tocaba y ella me escuchaba de fuera de la puerta: hoy estás tocando La Alborada del Gracioso o algo así. Claro. Entonces, es muy especial esa música para mí.
Muy bien. Oye, a propósito de Marta Argerich, ella ganó varios concursos en su juventud, como el Busoni de Bolzano y el concurso de Ginebra, después el Frédéric Chopin en Varsovia. Tú también has participado en concursos internacionales, como el famosísimo Van Cliburn en Fort Worth, Texas, cuando tenías 22.
Sí.
¿Qué experiencia te dejó esa participación?
Oh, fue bien interesante. Sí, yo fui seleccionado dentro de 30 pianistas. O sea, era un concurso bien extremo en el sentido de la selección, porque realmente el nivel es altísimo. Y fui seleccionado entre los 30. No esperaba. La verdad, yo nunca he estudiado piano con razón de ir a un concurso. O sea, no es algo que me haya interesado de por sí. A mí me interesaba siempre la música, pero están estas instancias de ir a tocar, y dije, ¿por qué no? Estaba en Nueva York, la audición era en distintos lugares del mundo, había el jurado en Nueva York, en Moscú, no sé, en distintos lugares de Europa. Y la audición era ahí mismo, yo estaba en Nueva York y dije, voy a ir a tocar. Uh-huh. Antes de eso sí hubo otra selección de video y otras cosas, o sea, era muy, muy difícil de pasar cada etapa. Pero al final salí seleccionado y dije, fui a participar. Pero ese concurso en sí también es bien interesante, porque hay muchas cámaras al momento de tocar en el concurso. Me acuerdo de eso, que es muy expuesto, cada momento. Incluso hay, no solo cuando uno toca, hay cámaras en el backstage.
Es como un reality.
Como una especie de reality, sí. Sí, pero sí, una experiencia entretenida también en la juventud. Y tuve la oportunidad, bueno, toqué en la Bass Performance Hall. Y conocí también al director Miguel Hart Bedoya, que es director peruano, que él está dirigiendo ahí la orquesta de Fort Worth, y me invitó después a tocar ahí. Toqué con él y todo, años después del concurso.
Sí.
Te quería contar, bueno, también tuve la posibilidad de conocer a Marta Argerich, que estábamos hablando en esa parte, que fue, la conocí el primer año que yo fui a Estados Unidos, y la escuché tocar en el Carnegie Hall, que tocó el concierto número uno de Prokofiev y el concierto número uno de Shostakovich con Jazz Dutois.
Claro, son obras muy preferidas de ella.
Claro, claro. Y la escuché ahí, tuve la oportunidad de conocerla en el backstage y conversar con ella. Fue una gran experiencia porque, como te decía, fue ella la primera pianista que yo escuché en grabaciones. O sea, yo estaba muy emocionado de estar ahí con ella. Y esta grabación que escuchamos de Ravel es muy significativa para mí, por eso.
Bueno, sigamos con música, con la música que le ha cambiado la vida a Gustavo Miranda. La siguiente obra es la Wanderer Fantasy, o la Fantasía del Caminante, que Franz Schubert compuso en 1822 y cuyo tema, que está presente en sus cuatro movimientos, proviene de un Lied compuesto por Schubert en 1816. Se trata de una pieza muy demandante en el virtuosismo del intérprete. Está la anécdota de que el mismo Schubert, intentando tocarla, habría exclamado que esta cosa la toque el diablo. Y bien innovadora en su estructura, combina el tema con variaciones, con la forma sonata, de una manera intrincada, pero al mismo tiempo genial. Tú elegiste el último de los cuatro movimientos que suelen tocarse sin interrupción, sí, y que está marcado como allegro y que parte con un fugato. Usando siempre el tema original. Háblanos de esta obra, Gustavo, y cuéntanos cuál es tu historia con ella y por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida.
Bueno, recién te estaba contando que mi profesora María Iris Rodríguez, ella me quería sumergir en el mundo de Schubert inmediatamente cuando empecé con ella. Tenía 12 años, pero yo me resistía en ese tiempo. Pero años después, pasaron unos 3 años más o menos, en el que ella dejó de insistir con Schubert y yo lo único que quería era tocar Schubert. Y ahí, en ese periodo, fue cuando yo empecé a aprender esta obra que la toqué, que es la Wanderer. Antes de eso también estudié unas sonatas y todo impromptu, etc. Pero fue esta obra, la Fantasía Wanderer, la que me hizo a mí, fue mi primer gran encuentro con Schubert. La estudié de haber tenido 15 años más o menos. La estudié y se transformó con mi obra característica. La toqué muchas veces en Chile primero y viajé. Mi primer viaje a Estados Unidos, a Canadá, fue con esta obra. Y la toqué y todo, y fue de gran éxito con el público, etc. Y es una obra que tengo muchos recuerdos con ella.
Claro. Tremenda esta obra.
Sí, tremenda. Y esa estructura que tiene, que son los 4 movimientos unidos, que posteriormente se transformó en lo que es el poema sinfónico, en el cual hay motivos que se comparten entre los movimientos. Esto debe ser de las obras pioneras en ese aspecto. Pero para mí, tocar este tipo de obras tiene una especie, es como una odisea del intérprete y del público. O sea, es como tomar un viaje entero a través de la obra, y siempre lo disfruté mucho, esas performances en las que hay que estar, mantener una concentración para guiar al público a través de 20 minutos que dura más o menos esta obra.
Claro.
Y es muy virtuosa y muy, no sé, muy entretenida de tocar. Y para mí, no sé, se producía facilidades técnicas también en ese tiempo, entonces estaba con mucho entusiasmo de tocar esta obra. Y de hecho, la primera vez que escuché esta obra fue en Radio Beethoven. Yo iba en un auto, empezó a sonar algo genial. Y yo no sabía lo que era, porque partió al medio de la obra. Entonces la tuve que escuchar hasta el final, y ahí dijeron la Fantasía Wanderer de Schubert por Alfred Brendel, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Bien, escuchemos entonces el cuarto y último movimiento de la Wanderer Fantasie, o Fantasía del Caminante, Deutsch 760 de Franz Schubert. La versión que eligió Gustavo, como adelantaba, es la del austríaco Alfred Brendel, en una grabación de 1989.
Thank you.
Ese era el cuarto y último movimiento de la Wanderfantasie o Fantasía del Caminante, Deutsch 760, de Franz Schubert. La versión era de Alfred Brendel.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con el pianista chileno Gustavo Miranda Bernales en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye, y antes me hablabas del público, de este viaje, por ejemplo, que propone Schubert con el Wanderer, ¿no? Este viaje en el que exige concentración del intérprete, pero también del público.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de un determinado público?
Bueno, no, obviamente me gusta mucho cuando el público está 100% concentrado en lo que se está presentando y todo. Hay un silencio, hay una complicidad entre el intérprete y el público, hay una experiencia colectiva de todos. Y eso lo disfruto mucho. Y debo decir que el público chileno siempre me ha dado esa sensación. Cuando he tocado en Chile, siempre siento que hay esas ganas de escuchar. Y eso es muy importante, muy importante.
La siguiente obra que eligió Gustavo Miranda es un monumento de la literatura pianística universal. Se trata de la sonata en si menor de Franz Liszt, compuesta entre 1852 y 1853, y que se publicó al año siguiente, pero no fue estrenada en público hasta 1857 en Berlín por el alumno y yerno de Liszt, Hans von Bülow. La recepción no fue muy buena para este estreno. La obra fue dedicada a Robert Schumann, pero este ya se encontraba internado en un asilo, y ni Clara Schumann ni Brahms se mostraron muy entusiasmados. Solo Wagner reaccionó con alegría, ¿no es cierto?, frente a este estreno. Y el influyente y severo crítico Edward Hanslick escribió una verdadera diatriba acerca de esta pieza. Es imposible expresar con palabras una idea de esta monstruosidad musical. Nunca he experimentado una tan rebuscada e insolente aglomeración de los elementos más disparatados, una rabia tan salvaje, una batalla tan sangrienta contra todo lo que es musical, sentenció el crítico austriaco. Claramente Hanslick no entendió la compleja estructura de esta obra, que hoy goza de una altísima popularidad entre pianistas y público. De hecho, forma parte de tu repertorio, tú la has tocado sí. Varias veces. ¿Y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? ¿Y por qué crees que su recepción primera fue tan mezquina con ella?
Bueno, yo debo decir que tengo una experiencia similar porque la escuché muchas veces antes de tocarla. Y me acuerdo haberla escuchado en vivo algunas veces y nunca me pareció una obra muy interesante. De hecho, no me generó entusiasmo de aprender hasta que escuché la grabación que vamos a escuchar ahora, que es de Christian Zimmermann. Había escuchado otras grabaciones antes y no me parecieron tan... Pero cuando escuché esta grabación... Me acuerdo, empezó... siempre pasa esto en la experiencia, cuando uno no sabe qué es lo que va a escuchar y la obra lo toma uno por sorpresa. Me pasó algo así con esta, la primera vez que la escuché y no la pude dejar de escuchar hasta la última nota. Y a partir de eso ya ahí la quise estudiar. Y fue la primera obra que estudié cuando estuve en Juilliard, en Estados Unidos. Y sí, tengo muchos recuerdos con la obra, muchas vivencias personales relacionadas a esta obra y todo. Entonces, sí, y ahí eso que esta complicidad con el público, una obra que generalmente se toca en la segunda parte de un recital que toma la segunda parte completa, o sea, una obra que dura media hora. Y es realmente, incluso por un tiempo la comparé casi como una especie de ópera. Obviamente es muy influente para Wagner, sin duda. O sea, la armonía, hay mucho en eso de que después se vean las óperas de Wagner. Y algo en la estructura también, que está, bueno, es muy similar a lo que escuchábamos antes, la Fantasía Wanderer. O sea, definitivamente esas dos obras están relacionadas en ese aspecto estructural. Sí, no, es una obra realmente muy importante en toda la, no solo en el piano, sino que en la... para toda la música en general. Y esta grabación, bueno, de Christian Zimmerman. Christian Zimmerman ha sido uno de los pianistas más influenciales para mí en toda mi formación. Yo era fanático de él en mi adolescencia. Y claro, escuché muchas grabaciones de él, de Chopin, de Liszt, de Rachmaninoff también tiene un disco. Y realmente el pianismo que se escucha aquí es magnífico.
Bueno, tú elegiste el tercer movimiento, Allegro Enérgico, que comienza con un fugato, que para mi gusto es la parte más rica de toda esta pieza, porque te va metiendo en una inventiva y una complejidad que te vuelan la cabeza. Con una mano izquierda muy independiente, con esas notas breves, ¿no?, que son exquisitas de escuchar y me imagino muy ricas de tocar también.
Muy demandantes, sí.
Escuchemos entonces el Allegro Enérgico, último movimiento de la sonata en si menor de Franz Liszt. La versión que eligió Gustavo, como adelantaba, es la del pianista polaco Christian Zimmerman en una grabación de 1991.
Thank you.
Ese era el alegro enérgico último movimiento de la sonata en si menor de Franz Liszt. Interpretaba Christian Zimmermann. Estamos con el pianista chileno Gustavo Miranda Bernales en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Dicen que Liszt tuvo varias dudas sobre cómo terminar esta sonata. En principio había escrito un pasaje fortísimo, ¿no?
Sí.
Pero en definitiva optó por este final más bien desfallecido y no triunfal, como podría parecer por cómo comienza este movimiento y el desarrollo que tiene.
Claro, yo tuve la oportunidad de ver el manuscrito en esta Nueva York y pude ver esa corrección que hizo al final. Claro, él eliminó todo ese final de fortísimo y todo y dejó este final que realmente genial. Yo lo disfruto mucho cuando que termina con esta última nota así en staccato, como una especie de burbujas de subterránea. es maravilloso.
Claro, porque también comienza la sonata también como emergiendo, ¿no?
Sí.
Bueno, cambiamos de registro ahora porque nos vamos a la Rusia de principios del siglo pasado, cuando Alexander Scriabin compuso en 1903 su sonata para piano número 4 en fa sostenido mayor. A ti te gusta Scriabin, lo sabemos, porque en tus dos últimas presentaciones en el ciclo de grandes pianistas del Teatro Municipal en 2013 y 2017, incluiste sus sonatas número 3 y número 2, respectivamente.
Sí.
No se toca mucho a Scriabin en Chile, aunque su música muestra, a mí me parece, gran voluntad de comunicación, libertad formal y un sello personalísimo, ¿no es así?
Sí, yo Scriabin lo descubrí cuando tenía 10 años. Empecé a tocar sus preludios. Y tuve una conexión emocional con su música inmediata. O sea, yo cuando tocaba Scriabin me sentía que estaba yo tocando como si fuera mi propia obra, casi improvisando. Así era, tiene una personalidad Scriabin que es muy auténtica de él y en cierta forma me llegaba a mí a esa edad, cuando niño. Había una especie de melancolía en su música y también una especie de sublimación o casi, no sé, una casi cercano a la locura es muy muy especial, un soñador del piano. Entonces toqué, claro, sus preludios primero, después toqué algunos de los poemas, después empecé a tocar las sonatas. Toqué la sonata número 3, la sonata número 2, y también tengo una gran fascinación por su concierto para piano y orquesta, que rara vez he tocado. Me fascina, realmente. Mientras más se toque eso, mejor para mí.
Escuchemos entonces el primer movimiento andante de la sonata para piano número 4 en fa sostenido mayor, opus 30, de Alexander Scriabin. La versión que eligió Gustavo es la del pianista ruso Mikhail Pletnev.
Thank you.
Ese era el primer movimiento andante de la sonata para piano número 4 en fa sostenido mayor, opus 30, de Alexander Scriabin. La versión era de Mijael Pletnev. Estamos con el pianista chileno Gustavo Miranda en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Sí. Oye, ¿y cuántas de las 10 sonatas que tienes Scriabin tienes en tu repertorio o tienes estudiadas?
Fíjate que voy a tomar un poco de tiempo para ese repertorio probablemente. Me gusta mucho la sonata número 10 de la última, la 9, que es la más conocida. Pero es un repertorio bien complejo, especialmente ese periodo tardío de Scriabin. No es tan fácil conectarse con él, ni como intérprete ni como público, creo yo. Es muy, muy interesante, sí. Hay mucho simbolismo, hay dos sonatas, una se llama la Misa Blanca, otra se llama la Misa Negra, claro. No, muy interesante. Yo creo que con los años va a tomar mucho más peso ese repertorio, sí. Pero por ahora yo he tocado las más tempranas, sí, pero seguramente voy a abordar la otra.
Lo esperaremos. Sí. Muy bien. La última de las obras elegidas por Gustavo Miranda Bernales para este programa es la Music Box, opus 33, número 2, del polaco Ignaz Friedman, compositor y uno de los más grandes virtuosos del piano en su época. Friedman nació en 1882 y murió en 1948. Esta pieza que vamos a escuchar está escrita en el registro más agudo del piano, que dura poco más de 2 minutos, con pinta de Ancoj, sí. ¿No? O sea, esas obras breves que se tocan de yapa como agradecimiento al aplauso del público después de haber abordado el programa de un recital. ¿Por qué eliges esta como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Bueno, yo cuando llegué a New York fui expuesto por mi profesor a estas grabaciones de pianistas de principios del siglo XX, incluyendo a Friedman, también Maurice Rosenthal, también, bueno, el mismo Rachmaninoff. Y tenían una manera de tocar muy diferente a la que yo estaba acostumbrado de los pianistas más actuales, en la cual había un histrionismo especial en la interpretación. Había también, bueno, todos estos pianistas, además de pianistas, eran compositores. Y eso es lo que me parecía muy interesante, porque incluso cuando tocaban obras generalmente de Chopin o de Liszt, había una especie de participación en la composición, además de interpretarla. O sea, habían momentos en los que ellos agregaban ciertas notas a la obra o cambiaban maneras de frasear de manera muy espontánea de tocar, casi como si estuviera improvisado todo. Y cada vez que tocaban incluso la misma mazurca de Chopin o lo que fuera, un nocturno, lo tocaban totalmente diferente, con fraseos diferentes, con matices diferentes. Realmente muy interesante escuchar para un pianista que está expuesto a los del siglo XX, final del siglo XX, principio del siglo XXI, en el cual hay mucho muy estricto en la reproducción de la partitura, que tiene que ser tal cual lo que está. Estos pianistas no, lo veían de manera más espontánea y más de comunicar al público lo que era más importante sobre la obra. Eso me pareció muy interesante en todos estos pianistas, Maurice Rosenthal, Ignaz Friedman. Y escuché en un momento, en medio de todas estas grabaciones, me apareció esta obra de Friedman, tocada por él mismo. Y la encontré, pero fascinante. O sea, era algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado a escuchar y quise aprenderla.
Escuchemos entonces la Music Box, opus 33, número 2, de Ignaz Friedman. La versión es de nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Gustavo Miranda Bernales. Thank you. Esa era la Music Box Opus 33, número 2, de Ignaz Friedman. La versión era de nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Gustavo Miranda Bernales. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con Gustavo, que está de vuelta en Chile. Gustavo, muchas gracias por esta conversación musical, en que nos mostraste estas piezas y nos contaste por qué han marcado un antes y un después en tu formación.
Muchas gracias, Gonzalo, un placer.
No, el placer es mío. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. A continuación, Roberto Barahona con su siempre interesante Puro Jazz. Buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.